para lanzar. Míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad o a conquistar la memoria. Con dignidad, ejército zapatista de liberación nacional.
Saben que no hay fecha de nada, este día son todos los días. Saben que no hay paración ni miedo que tomar, hay que conquistar nuestra vida.
Muy buenas, oyentes de Señales de Humo, bienvenidos a un nuevo programa. Esta semana vamos a dedicar esta hora de
Feli,
radio...
Feli, espera un momentito, perdona, es que no te oigo con este ruido de fondo, no puedo escucharte.
Bueno, Begoña, es que no sé si recuerdas que la semana pasada dijimos que haríamos el programa desde una gran superficie, desde un centro comercial, y por eso escuchamos este ruido, ¿no?
A ver, Feli, un momento, no sé qué te pasa. Estamos en el estudio de Hispanidad Radio, nada de centros comerciales. Estás aquí, a mi lado, tócame, y estás muy raro, no sé de qué estás hablando, Feli.
Vale, bueno, disimula entonces, que esto es radio, ¿no? Es como que estamos en un centro comercial, porque hoy vamos a hablar de consumo, de pautas de consumo de cercanía, de, bueno...
A ver, hasta ahí llego. Es verdad que hoy queríamos dedicar el programa, ya que estamos en las fechas de compras por excelencia, al consumo. De hecho, tenemos preparado un par de entrevistas y un montón de aportaciones de comerciantes locales que os van a gustar mucho. Y bueno, si quieres que estemos en un centro comercial... Pues me parece bien, nos vamos a de tienda, vamos, a mí me encanta,
claro que sí.
Son los micros de Hispanidad Radio, así salimos del estudio y me vas a invitar una tapita o algo, ¿no?
Claro que sí, eso luego nos tomamos algo, una cervecita, una tapita, lo que sea, pero antes tenemos que comprar, ya sabes, comprar muchas cosas, cuanto más innecesarias mejor, después de las navidades habrá que venir a las devoluciones, antes de que lleguen las rebajas, el Black Friday, la Navidad otra vez, venga, vamos de tienda, Bego.
Feli, para, ven para acá, sí, sí. Espera, que creo que te está afectando esto más de la cuenta. A ver, Javi, por favor, sácanos de este centro comercial, por favor, ya está, bueno, ya hemos vuelto al estudio.
Me has arruinado la ambientación, Bego, la verdad, pero bueno. La verdad que te lo agradezco, porque me había entrado un síndrome de comprado compulsivo. Me estaba poniendo muy ansioso, ¿sabes? Pero bueno, vamos, si te parece, con el programa de hoy. Este es el 12º de esta temporada, nada más y nada menos. Y así que nos alegramos de que te quedes con nosotras y escuches lo que te vamos a contar desde las ondas de Hispanidad Radio, Uniradio y Onda Local Andalucía. Y disponible, como siempre, en el podcast de Hispanidad Radio. Comenzamos Señales de Humo. Bueno, pues vamos ahora a consumir información, ¿eh? Que es lo que toca. Porque ahora viene la sección de Gonzalo, que en este caso está Andrés, en sustitución de Gonzalo, que no ha podido
venir.
La
sección de Andrés.
Bueno, vistazo del mundo, sección Gonzalo Andrés, ¿no?
Desde Andrés.
Vistazo de Gonzalo según Andrés.
Según Andrés.
Muy bien.
Vamos a ver qué visión le das tú a,
A ver qué vistazo le damos. Bueno, pues vamos a hablar de consumo, no vas para nada desencaminado. Y la información también se consume, además cada vez más, y cada vez vale más dinero, por cierto. De hecho, solamente hay que ver cómo han cambiado las pautas de lectura de la actualidad, ¿no? Uh-huh. ¿Quién se lee un artículo entero? No me mintáis.
Los titulares.
Vamos, a todos
en diagonal, ¿no?
Diagonal. Sí, yo si supero el titular, ya me doy con un canto en los dientes. Bueno, pues a mí particularmente me entran temblores, ¿no? Cuando recuerdo esos artículos de Le Monde Diplomatique, nos leíamos, que eran prácticamente hoy día un libro. Pero bueno, en fin, que es difícil hoy día pedirle a cualquier chico, y eso Begoña lo sabrá, que se lea un artículo entero. Es imposible. Bueno, en esto hemos cambiado tanto que podemos decir que hoy día solo se lee en digital, o prácticamente en un 90%, al mismo tiempo que caen los que siguen comprando en papel, cada vez menos. Y esto no es solo una cuestión de formato, al margen de que se escojan formatos como WhatsApp, Facebook o Instagram, que por cierto son todos la misma empresa, para escoger qué noticia leo, es que apenas llega al 43% el lector, que una vez que llega la noticia la consume entera. Eso decíamos, ¿no? Solo consumimos titulares y si superamos, pues ahí va. Es decir, que aplicamos al consumo de información ese patrón que hemos incorporado tan americano, ¿no? Del fast food.
Fast food.
Cosa rápida, mensaje concreto y tiramos millas. Mira, os traigo una noticia de esas que por un lado genera esperanza en la raza humana y por otra nos ponen en la pista de cómo se pueden hacer las cosas de otra manera. Os cuento. Uruguay solo ha contabilizado 100 muertos en esta pandemia del COVID. Y nos supongo que os preguntaréis por qué.
Muy pocos, ¿no?
Un poquito.
Claro.
Bueno, pues una de las razones la encontramos en el Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo, donde Gonzalo Mortorio y Pilar Moreno desarrollaron una prueba diagnóstica de coronavirus que les ha permitido controlar la pandemia en este caso. Son test que tienen algunas particularidades, son autónomos y soberanos, es decir, no precisan de ningún gran laboratorio ni de ninguna farmacéutica para realizarlo. Son para todo tipo de equipos, son abiertos, son gratuitos, son ya una cantidad de adjetivos que prácticamente no casan, ¿no?, con la farmacia cosmopolita. Se financian con recursos públicos, también de cooperación internacional, y bueno, me dice Gonzalo, subrayalo, recursos públicos.
Exacto, con mayúsculas.
Y acceso público, la accesibilidad universal tan importante en nuestros días para nuestra sanidad. Bueno, y algunas noticias algo más divertidas. Trump se ha caído, podéis reíros, podéis disfrutar, ya es cierto.
Ya es cierto, sí.
Ya está firmado.
Ha perdido, sí.
Google se ha caído.
Sí. Bien.
Sí, reíros ahora, granujas, pero ya, ese día estabais acojonados. Estaba vuestra información.
Sí.
En fin, bueno, son caídas, me dice aquí Gonzalo, para pensar un poco. Así que nada, piensen. Bueno, y vamos rematando nuestro vistazo al mundo. Nos pide Gonzalo también que pongamos encima de la mesa el gran elemento de debate político para acabar el año, el salario mínimo. ¿Salario mínimo?
Sí.
Ya
sí,
está muy corto
ya
el salario.
Está muy corto, pero bueno.
En fin, es un debate muy interesante. Los sindicatos aspiran a que lleguemos a los 1.000 euros. Recordemos que hace nada superábamos escasamente los 600 y pico. Pero la patronal cree que los 900 casi 60 actuales, pues ya está bien, porque a partir de ahí es muy difícil encontrar, crear empleo, básicamente porque no se puede pagar, según ellos. En fin, es un debate muy interesante porque la situación económica que nos vamos a encontrar, sobre todo cuando acabe esto del virus, va a ser muy compleja, muy complicada, nos va a quedar una deuda inmensa, porque todos esos tratamientos, el otro día hablaban, decían, todo el mundo, queremos la vacuna esa, la de los 70 grados bajo cero, esa que vale, no sé, 70, 80 euros la dosis, eso hay que pagarlo, ¿no?
Claro, hay que pagarlo.
Con dinero público.
Sí, a mí de la buena.
En fin, tenemos un problema de distribución. En las manos del 1% de la población del mundo hay tanto dinero como en las manos del resto de la humanidad, con lo cual vamos sumando problemas a este escenario y este tablero tan complejo socioeconómico, y también es evidente que se está acumulando muy por encima de cualquier lógica de subsistencia global. Hay recursos para todas y todos, pero no son accesibles, como la de la sanidad, ¿no? Hay sanidad para todos, pero no es accesible. Así que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. El debate está servido a todos los niveles y las empresas y el sector público van a tener que entrar de lleno en ese debate, porque lo del salario mínimo solamente es una espita más dentro de la cantidad de ranuras que habrá que hacerle al sistema para intentar no sucumbir en este periodo pospandémico. Bueno, pues nada, aquí os dejo el vistazo al mundo. Espero que penséis mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí.
En lo de Google y en lo de Donald Trump, caídas, que es para disfrutar.
Muchas gracias, André.
Bueno, Félix, tú no lo sabes, yo tampoco lo sabía, pero todos los años hemos dedicado un programa por esta fecha a esto del consumismo. Y en todos ellos, según me han contado, se ha escuchado pues un grupo que nos contaba, el grupo es La Cucharada, que triunfaba por allá por los 80, con Manolo Tena a la cabeza, y por lo visto siempre ha ayudado a introducir este tema. Y decía el tema, compre, compre, compre. Bueno, pues vamos a escucharlo de la mano de unos grupos favoritos de Javi, Siniestro
Total.
Vamos
a ver, Javi, tú en el guión habías puesto mis grupos favoritos, mi grupo para que vea Begoña, pero no ha caído en la trampa.
Javi sabe que no, es uno de los grupos favoritos de Siniestro. No
uno
tengo
de
nada
los grupos
contra,
mal hablados de los que...
Seguro que me encantaría.
¿Cómo has señalado rápido?
En fin, ahí, Javi, vamos con compre, compre, compre.
Pues nada, lo que necesitamos es seguir con nuestro tema principal, ¿no?
Muy bien.
Así que, como hemos dicho, hoy hablaríamos de consumo. Si hay algo que identifica la sociedad que estamos viviendo es el comportamiento consumista de los ciudadanos, algo que va mucho más allá de la adquisición de bienes y servicios para la subsistencia. De hecho, la mayor parte de las cosas que compramos no son para subsistir, ¿no?
De hecho, el consumismo, como definición, hace referencia a la acumulación de bienes y servicios no esenciales. Es decir, a la compra de elementos accesorios que pueden ser convenientes, pero que no se precisan para seguir viviendo. El hecho de consumir responde a otros impulsos.
Impulsos que no son siempre naturales, ¿no? Es decir, que el consumismo cuenta con un aliado muy poderoso, la publicidad, que es capaz de crearnos necesidades, es capaz de convencernos de que no podemos vivir sin el último modelo de móvil, sin una pantalla enorme en el salón o sin el último modelo de coche. El consumismo necesita consumidores y con la publicidad, pues los crea.
Y bueno, la última vuelta de tuerca de este consumismo alocado es el consumo a través de megaempresas, deslocalizadas además todas ellas, grandes entidades que no se sabe muy bien desde dónde operan, que facturan a gran escala, que pagan pocos impuestos, que tienen sus plantillas de trabajadores, bueno, en condiciones más que cuestionables, tipo Riders o Tejedora de Bangladesh. Macroempresas pues más ricas que incluso muchos países.
Que muchos, sí, macroempresas que juegan con ventaja contra el comercio local, el de cercanía, la pequeña mercería de mi barrio, la librería, la tienda de alimentación de toda la vida. Y en ese lugar, en ese jugar, con ventaja están arrasando desde hace años con la red de pequeños comercios que antes configuraban una ciudad, un pueblo, porque todo se compra ya en grandes superficies, o peor aún, en la web. De todo eso vamos a hablar hoy y tenemos preparado dos entrevistas que nos servirán para hacernos pensar.
Bueno, pues vamos con la primera de ellas, si te parece, Félix.
Sí.
Hemos llamado a Dani López García. Él es periodista de formación, actualmente es secretario de la asociación Los Pies en la Tierra, vecino de Alhajar. Lleva mucho tiempo participando y dinamizando el mercado social en la sierra y en estos días han organizado una actividad de esas que nos gustan tanto, provocativas, con proyección, con muchas raíces y buscando transformar los comportamientos de consumidores y productores. Pero bueno, mejor dejamos que sea él mismo el que nos lo cuente y nos diga de qué va todo esto. Creo que está por ahí. Buenas tardes, Dani. Bienvenido a Señales de Humo.
Buenas tardes. Gracias por invitarme.
Muy bien. Mira, en estos días habéis tenido una actividad online que, como es perceptivo en este momento por culpa del virus, bueno, pues no podía ser de otra manera, ¿no? Pues online. ¿Por qué no le cuentas a nuestros oyentes qué es eso de Inspira Territorio?
Bueno, Inspira Territorio es una iniciativa, porque así nos gusta llamarlo, más que proyecto, una iniciativa por aquello de que inicia algo que esperamos que no termine cuando acabe el plazo que tenemos establecido. Es una iniciativa que lo que pretende es aunar todos los esfuerzos que se están llevando a cabo en la sierra ahora, desde hace muchos años, y todas las voluntades por crear un sistema alimentario más sostenible, por aprovechar esos recursos que tenemos en la sierra, tantas riquezas como tenemos en la Sierra de Aracena, y ser menos dependiente, tener un sistema alimentario menos dependiente de lo que lo es ahora y mucho más sano. Desgraciadamente, con toda esta historia del coronavirus, hubo una fase en la que, bueno, los supermercados se quedaron tuvieron problemas de abastecimiento y, bueno, nos parece que fue una llamada de atención seria para plantearnos qué estamos haciendo, ¿no?, con nuestro sistema alimentario, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, en eso estamos con Inspira Territorio.
Uh-huh. Bueno, Dani, en estos tiempos de pandemia nos están robando muchas cosas, pero también nos está obligando a reflexionar sobre cuestiones muy importantes, como por ejemplo toda esta cuestión del consumo, los comercios de barrio, las cadenas cortas de distribución. ¿Crees que es una oportunidad para recuperar una relación más directa entre productores y consumidores?
Sin duda. Yo creo que, lamentablemente, el ser humano aprende de los errores. Y, bueno, en esta situación un tanto límite, en la que estamos, creo que podemos sacar, a pesar de todo, lecturas positivas, y creo que una de ellas es precisamente esta, ¿no? Que debemos volver a localizar un poco más nuestra alimentación, nuestra economía, y, como digo, no depender tanto de mercados externos y de procesos externos, porque eso al final redunda en muchas cosas, en muchísimas cosas. No solo estamos hablando, en este caso, como es Inspira Territorio, que está centrado en la alimentación, en el sistema alimentario, no estamos hablando únicamente de una alimentación más sana, estamos hablando de generar economía local, estamos hablando de ayudar a frenar el cambio climático, estamos contribuyendo a que las personas puedan quedarse en sus pueblos y que el mundo rural pues eso, no se siga desangrando. En fin, son muchas cosas las que van acompañadas con estos proyectos y estas iniciativas que comentamos.
Dani, por último, a ver, tú conoces tanto a productores como a consumidores y has participado en la organización de muchos mercados en los que ambos interactúan. Sabes de las dificultades, por tanto, y de los retos. ¿Qué le pedirías a los productores para mejorar estos mercados locales y qué le pedirías a los consumidores?
Bueno, yo creo que como bien dices, habiendo participado en diferentes eventos que tienen que ver con mercados y estas cosas, siempre tanto productores como consumidores, podemos mejorar muchas cosas, pero creo que sobre todo hay una cuestión, yo creo, esencial para todos, que es un poco la conciencia, ¿no? De saber qué es lo que estamos haciendo, sobre todo a nivel, por ejemplo, de consumidor. Cuando yo voy y compro un kilo de tomates a un productor local que tiene una pequeña huerta, que es vecino de un pueblo, de cualquier pueblo, ¿qué estamos haciendo realmente con eso? Que no es solo comprar un kilo de tomates, como te decía, eso tiene todo un trasfondo importantísimo, ¿no? Y creo que aquí, aparte de productores y consumidores, tenemos un papel muy importante como ciudadanos, ¿no? En este compromiso, y también para exigirle a la administración pública que ponga lo necesario para que estas cosas puedan seguir ocurriendo, porque yo creo que uno de los principales problemas con los que nos hemos encontrado es el tema de la legalidad, de los requisitos que le exigen a los productores a la hora de vender, a las entidades a la hora de organizar los propios mercados, ¿no?
Pues nada, pues.
Y que seamos nosotros.
Que parece que se nos
corta, ¿no? Se nos corta, ¿no? Sí, bueno, se nos ha cortado nada. Pues nada, muchísimas gracias, Dani. Lo que está claro es que muchas de las respuestas y de las posibles acciones contra esta deslocalización del comercio y de la producción están en nuestras manos. Así que habrá que ponerse las pilas.
Muchas gracias, Dani, por compartir con nosotros este ratito. Pues mira, con todo lo que estamos trayendo al programa, Feli, me está apeteciendo degustar algunos productos locales. Y ahora que ya podemos recorrer los pueblos de la provincia,
vamos a movernos un poquito.
¿Qué tal si nos vamos a Isla Cristina?
A buscar un poquito de atún, tal vez.
No, a escuchar un poquito de música.
Buena música hacen los isleños también, es verdad.
Pues vamos a escuchar algo de, por ejemplo, los Antílopes, que además tienen un tema en el que dicen: confundimos ser feliz o estar alegres con tener para comprar. Y eso me da que algo tiene que ver con el tema del que vamos a hablar hoy.
Vamos allá.
España era un país rico porque rica era su tierra. España era un país puro porque puro es su candor. De jornaleros aciagos y estómagos en posguerra. Corazones con boina, almas sin ilustración. Y los hijos de los hijos no han cambiado.
solo que ahora no diluye capital y posición. Por eso hemos confundido la riqueza y el derroche, independencia con coche, sencillez con ocasión.
La vela con la barquilla y el viento con la veleta, la clase con la chaqueta y el amor con amarrar. La tele con un amigo, discrepar con nominar, ser feliz o estar alegres con tener para comprar. Tener, 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 tener es el principio del final del ser. Tener es el suplicio del final del mes. Tener, tener, tener es más de lo que quisiera.
¡Mira!
Volando vengo y por el camino yo me entretengo.
España, fiesta de presos, de ricos con depresiones, de pobres con sobrepeso, de ricos sin ilusiones. Mi Españita, clase media,
y vivo entre comillas, y me aseguro mi bollo, y mojo del que está al lado,
la de la gente en los bares. Ya sabes lo que te digo, el alpiste y la lola el pajarillo. España, planes de boda, broquetita tapergüere, sueño con zulos de plasma, si la moda lo requiere, con cinta y estratones y que suene la campana, alegre los contadores ya se pagarán mañana. Ya jugan a la casita, mire usted qué buena idea, mi cerebro con precinto
descansa.
Tener, 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 tener es el principio del final del ser. Tener es el suplicio del final del mes. Tener, 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 es más de lo que quisiera. Tener, 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 tener es el principio del final del ser. Tener es el suplicio del final del mes. Tener, 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 más de lo que quisiera.
Y entre círculos y círculos de borreguitos, siempre un polizón que se tizna y se envenena y extravía la razón y sucumbe a la comode
y termina por tener, tener la vela con la barquilla y el viento con la vela, la clase con la chaqueta y el amor.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Consume dentro. ¿Pero dentro de qué?
Dentro de la economía alternativa. ¿De qué si no?
Eso es lo del mercado social, ¿no? Yo ya estoy en un grupo de consumo.
Sí, llámalo mercado social o circuito de la economía solidaria. ¿Conoces alguna entidad vinculada a ellos?
Pues dos o tres.
Seguro que más. Hay cerca de 800 y somos más de 230.000 personas las que ya formamos parte de esta red.
¿Tantas?
Sí, 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 sí. A ver, ten en cuenta que toda clase de productos o servicios se puede consumir dentro. Finanzas éticas, telefonía, cultura, luz... Imagina, imagina lo que supondría si cada una de nosotras consumiese dentro. Imagina el impacto.
Va, me has convencido. ¿Por dónde empezamos?
Entra en la web de Consume Dentro y encontrarás toda la información.
Bueno, pues con esta promo ya hemos presentado el segundo bloque de nuestro tema principal. Vamos a seguir insistiendo en lo mismo, consumo de cercanía, local, kilómetro cero, vamos, es decir, justo lo contrario de Amazon y esas dinámicas de compra compulsiva, de productos que recorren miles de kilómetros, de grandes empresas casi fantasmas, ¿no?
Pues sí, y vamos a hablar también de esa campaña que ha puesto en marcha la Red de Economía Alternativa y Solidaria. y más en concreto el mercado social, ese gran escaparate de productos y servicios de la economía social. Una campaña que pretende eso que nos decía la promo, ¿no? Que todos los que participamos en la red consumamos dentro de la red.
Uh-huh. Y para ello, pues nuestro compañero Frank, que venía haciendo referencia a esta campaña desde su sección de Economías Transformadoras en programas anteriores, nos trae hoy una entrevista que ha realizado a Blanca Crespo, que es miembro del Consejo Federal de REAS, Red de Redes, y responsable de comunicación. Así que vamos a escucharla.
Bueno, Blanca, ¿en qué consiste la campaña Consumo Dentro?
Bueno, pues la campaña de Consume Dentro es una campaña que, bueno, que hemos preparado desde Real Red de Redes, concretamente desde la Comisión Estatal de Mercado Social, uh-huh. Bueno, para fomentar principalmente el consumo interno, ¿no? Venimos desde hace más de una década desarrollando todo este mercado social, ¿no? Esta red que va desde la producción a la distribución y el consumo, bajo criterios de sostenibilidad y de justicia social y medioambiental. Y bueno, pues queremos dar un paso más y seguir fomentando el consumo, como decíamos, el consumo interno dentro de nuestra red, ¿no? En parte para mostrar, ¿no? Casi como un juego, un reto, mostrar el potencial transformador que tiene nuestro consumo colectivo, ¿no? Entonces hemos creado una web específicamente que se llama consumedentro.red y con un pequeñito, muy breve formulario donde invitamos a las personas que forman parte principalmente de la economía solidaria, pero pueden ser personas más o menos cerca, digamos, del movimiento, a consumir, a registrar sus consumos y todo eso se visualiza, ¿no? Como en las típicas líneas del tiempo de goteo, ¿no? Pues vamos registrando cuántos consumos estamos haciendo y, bueno, pues cada persona cuando consume, registra un consumo, le llega un correo que también hemos preparado muy, muy con mucho cariño, digamos, y donde conocerá a un personaje que le va llevando de viaje por la economía solidaria y hay ahí alguna sorpresa.
Muy bien, Blanca. ¿Y qué tipo de productos podemos encontrar en la red?
Pues realmente podemos encontrar prácticamente casi de todo. Hay una parte importante, ¿no?, que son, digamos, de proveedores básicos, los insumos de servicios o de productos básicos, uh-huh. como decimos, que van de pues, la finanza y los seguros, la energía, telefonía y medios de comunicación, productos de comercio justo y servicios de recuperación y reciclaje, y luego pues todo otro tipo de, digamos, de catálogo más de productos en materia de, por supuesto, de hay mucho de alimentación ecológica, hay también de pues, cuestiones de movilidad, bicicletas y demás, textil, artesanía, oficultura, bueno, pues todo tipo también de servicios de consultoría, de asesoría, de formación, opciones de turismo responsable. Digamos que yo creo que hay una pequeña selección casi de cualquier cosa que se puede encontrar, ¿no? Muchas veces hacemos la broma, no tenemos dentista, ¿no? No sé si ahora habrá alguno, ¿no? Pero bueno, también hay de servicios de terapias de salud, ¿no? Bueno, hay, de hecho, en la página web hay un espacio específico que donde consumo dentro y ahí viene todo un catálogo, bueno, catálogos en cada uno de los territorios donde podemos acceder y ver un poco esta amplia, digamos, catálogo, ¿no?, de productos y servicios que hayan tanto en nuestro territorio como a nivel estatal.
Vale, cuando hablas de nuestro territorio entiendo que te refieres a Andalucía.
Andalucía,
¿no?
Sí.
Vale,
sí,
no sé si es por provincia, en concreto por la comunidad, ¿no?, digamos, ¿no?
Sí, el catálogo está hecho a nivel de, digamos, de comunidad, sí.
Vale. Bueno, en Andalucía está costando mucho arrancar el mercado social en este sentido también. Bueno, nos costa, ¿no? ¿A qué crees que puede deberse esta dificultad, Blanca?
Bueno, yo creo que es una cuestión, por un lado, del tiempo, ¿no? Hay territorios que llevan más tiempo impulsando el mercado social que nosotras aquí en Andalucía, entonces, pues, evidentemente, han cosechado de alguna manera mejores resultados o más cultivo, ¿no?, digamos. Uh-huh. Y por otro lado, pues, evidentemente, también yo creo que es una cuestión de recursos, ¿no? Hay otros territorios, esto todo se promueve desde REAS Andalucía, que tiene una carga prácticamente del 95%, digamos, diría, salvo pequeñas excepciones que hemos tenido algún proyecto, algo de financiación, es todo trabajo, digamos, militante activista, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, como sabemos, tiene sus potencialidades y sus virtudes, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues una red que todavía pues requiere pues de un pequeño empujón a nivel de estructura como para poder fomentar, digamos, un trabajo continuado que nos permita articular en este caso concreto, pero puede ser en otro tipo de ámbitos también de trabajo, ¿no?, que hacemos en redes de redes o en redes Andalucía, como nos comentó la contratación pública responsable o cuestiones de sensibilización, o en este caso de mercado social, pues requiere evidentemente pues algo de, digamos, de siempre de presupuesto o de recursos en un sentido amplio para poder fortalecer y fomentarlo. Y en tercer término, yo creo también que bueno, se debe también a que las empresas actualmente que formamos parte, y yo creo que es en algún sentido refleja un poco de la realidad del tejido económico andaluz, uh-huh, en algunos casos, no digo por supuesto en todos, pues uh-huh, algunos de ellos son empresas relativamente precarias, ¿no?, que uh-huh, bueno, que algo apenas, digamos, pues tratan de mantener, y más en los tiempos que corren, digamos, ¿no?, pues uh-huh, su actividad y su estructura más básica funcional, ¿no? Entonces, pues la capacidad que tienen como para embarcarse en otros proyectos de articulación y de fomento de iniciativas, pues también es más limitado, ¿no?, quizás que en otros territorios.
La verdad que, bueno, sí, ahí hay grandes retos, ¿no?, por detrás, ¿no? En este sentido, ¿qué retos tendría la economía alternativa para realmente convertirse en una alternativa de consumo real entre nosotras, aunque queramos ser ambiciosos también en general, ¿no?, pero al menos entre nosotras?
Bueno, yo creo que un poco en este sentido, ¿no?, marcas bien, digamos, ese nosotras, ¿no?, aunque como apuntaba un poco en la pregunta anterior, cuando hablamos de economía solidaria, sobre todo últimamente, de mercado social, entendemos que realmente hablamos de un concepto muy amplio, ¿no?, y es verdad que hay mercados sociales y hay estructuras organizadas, ¿no?, en los territorios, y hay gente que forma parte de una comisión o que tiene o una entidad, digamos, formalmente, legalmente forma parte de esta red, pero en un sentido más amplio el mercado social lo que quiere es cambiar las reglas del sistema, ¿no?, y generar, uh-huh, un mercado en base a otros valores, ¿no? Desde, uh-huh, ese punto de vista entendemos que cualquier persona que produzca o consuma de manera diferente en este tipo de empresas sociales y solidarias, sostenibles, estás creando mercado, estás siendo posibilitando este circuito económico alternativo, ¿no? Entonces, desde ese sentido, realmente somos muchas más. Cualquier persona que consume responsablemente en este tipo de empresa, cualquier empresa que promueve estos valores en su práctica empresarial, digamos, ¿no?, forma parte, ¿eh?, en algún sentido amplio de este mercado social, ¿no? Entonces, bueno, desde este punto de vista, es cierto que tenemos muchos retos, pero yo creo que también es importante que tenemos muchos logros, ¿no? Ahora este año la red a nivel estatal cumple este año, bueno, lleva cumpliendo todo el año su 25 aniversario, ¿no? Y en muchos casos lo hemos comentado mirando la vista atrás, y quién nos iba a decir, yo no porque no estaba, ¿no?, pero comentaban compañeros, quién nos iba a decir que hace 25 años íbamos a poder tener una banca ética propia y cooperativa, la diversidad de opciones de energía renovable y cooperativa a nivel territorial, telefonía móvil, bueno, o sea, toda una red de seguros, producción, alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, se han dado mucho. Por supuesto, como decimos, es algo pues localizado en determinados sectores de la población que cada vez son más, porque yo creo que el consumo responsable y el consumo consciente cada vez está más extendido, ¿no? Y la gente ya, lo hemos visto en la época de la pandemia, ¿no? Cada vez como que ha habido un pequeño despertar, ¿no? De decir, bueno, pues toda la externalización productiva de todas estas décadas que nos ha generado pues una enorme dependencia productiva que en determinados momentos nos ha visto incapaz de hacer mascarillas o batas, ¿no? O como hemos visto que es necesario apoyar el comercio local o apoyar el consumo en nuestras redes para fortalecer los territorios que ahora más que nunca lo necesitan, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es un logro del movimiento, no solo de REA, por supuesto, pero es un logro del movimiento de la economía social y solidaria, y el mercado social es una iniciativa referente en esos términos. Sin duda, queda mucho hacer como reto, la escalabilidad, ¿no? Yo creo que siempre es el reto que se señala, ¿no? Es verdad que en estos tiempos justamente que hablábamos de pandemia, ¿no?, lo comentaban muchas de las cooperativas, a lo mejor en cuestión de alimentación, cómo han multiplicado por dos y por tres la producción o la venta de lo que venían haciendo y bueno, han tenido capacidad para hacerlo, pero es verdad que también se ha visto un poco en el límite, ¿no? Entonces, el que tengamos capacidad como para aumentar ante un supuesto crecimiento de demanda, un posible o futuro, esperemos, crecimiento de demanda, pues esos son también debates, digamos, o retos que tenemos sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo podemos asumir en un momento determinado, un momento futuro, pues esa creciente masa de, digamos, de población consciente que quiera pasarse a la economía social y solidaria? Yo creo que eso es uno de los principales retos. Y luego podríamos hablar, pues, para ello, ¿no?, y relacionado con esto, pues, bueno, pues cómo conseguir también trascender a estas otras capas sociales que todavía no han entendido que el consumo, digamos, de nuestro dinero, donde lo depositemos, es una enorme herramienta de transformación social, ¿no? Yo creo que eso también es un reto muy importante.
Sí, la verdad que sí, que hay un gran trabajo de sensibilización que se ha hecho y, bueno, es uno de los retos, ¿no?, lo que queda por hacer en ese sentido. Mm. Nos comentabas antes que, bueno, que tenemos en la red regional, hay un gran catálogo, pero para facilitarle las cosas a nuestras oyentes, ¿dónde pueden encontrar esas empresas de economía social?
Bueno, pues como te decía antes, pues, o sea, por un lado está la página de mercadosocial.net, que es el espacio de referencia de mercado social. Es verdad que ahora mismo estamos justamente cambiando y actualizando la página, entonces pues no está todo lo, digamos, lo usable o lo útil que podría ser en los próximos meses, si lo será. Pero ahí hay información al respecto, sobre todo sobre la filosofía de esta red y algunas de las noticias principales. Y como decimos, en la página que hemos creado específicamente para esto, consumedentro.red / donde consumo, pero bueno, ahí ya lo puedes ver, ¿no? Ahí están los catálogos y se puede, es un PDF directamente, y dentro de este PDF pues tienes la información de organizada por servicio. Y tienes la web, el teléfono de contacto, y ahí puedes ver un poco toda la oferta a nivel de Andalucía. Muy y luego, por último, la página, yo creo, de referencia un poco del movimiento de la economía solidaria es economiasolidaria.org. Ahí hay noticias, hay información de referencia, documentación, y donde yo creo que cualquier persona que tenga, digamos, un interés por el consumo responsable y por el movimiento de la economía social y solidaria tiene mucha información de calidad que puede encontrar ahí.
Muy bien, muy bien. Pues nos llevamos muchas cositas. Pues muchísimas gracias, Blanca, por mostrarnos un poco todas las posibilidades que tenemos para acercarnos a esta otra manera de consumir, ¿vale? Muchas gracias.
Nada, pues muchas gracias a vosotros por darle cobertura, y más en estos momentos, digamos, prenavideños, ¿no?, donde también se presta, ¿no?, a regalar, y siempre lo decimos todos los años, ¿no?, en Navidad regala economía solidaria, porque hay mucha diversidad de productos y servicios, y bueno, al final esa solidaridad, esa paz, amor, ¿no?, cooperación que deseamos en estos momentos, pues está muy, muy, muy relacionado con otro tipo de empresas que forman parte de la economía social y solidaria, ¿no? Entonces, no solo regalamos, sino que además impactamos en nuestro mundo, ¿no?, y lo mejoramos, y yo creo que ese es, digamos, el mejor deseo para estas fiestas, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, por ir poco a poco mejorándolo. Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias.
Feliz, hacemos memoria.
Pues vamos allá, Bego. A ver, no sé si te suenan estos nombres: Abacería, Abarrote, Coloniales, Colmado, Desavío, Ultramarino.
Suena algo de tienda de comestible, ¿no? La verdad es que Colmado me suena, sí, a una novela de esta de Puente Viejo. El colmado que era la tienda.
Nunca te han dicho, ve al colmado a comprar estas especias,
eso,
¿no?
Eso es.
Pues mira, eran y aún siguen siendo esas tiendas familiares que venden pues productos básicos, ¿no?, como aceite, salazones, embutidos, conservas, legumbres. Hombre.
Bueno, me vas a hablar algo de historia, ¿no?
Claro, para eso estamos aquí, en esta sección. Y mira, este tipo de negocio nació en el siglo XIX para comercializar aquellos productos que venían de las colonias de ultramar con las que aún contaba España. De ahí lo de ultramarinos, ¿no? No eran tiendas de lujo, ni mucho menos, pero abastecían de algunos productos exclusivos conservados en aceite, vinagre o en salazón.
Claro, estamos hablando de una época en la que no habían grandes superficies, ni cadenas de supermercados, en fin, la tiendecita del vecindario, ¿no?
Exacto, sí. Era lo único que existía, y los ultramarinos se caracterizaban por no especializarse en un único tipo de producto. Así que al entrar, pues, había un compendio de aromas que iban desde el café al bacalao. La mayoría de los productos eran importados, como el café, el té, el chocolate, las especias.
Qué curioso eso que has dicho de los ultramarinos. Sí. Oye, ¿y que venían procedentes de colonias? ¿Y eran ellos los que venían y montaban esas tiendas?
Pues en muchos casos, sí. Se trataba de emigrantes retornados de alguna colonia que, aprovechando pues sus ahorros y los contactos creados en ultramar, se arriesgaban e invertían en una tienda de alimentación. Por lo tanto, no es extraño encontrarse una gran tradición de ultramarinos en regiones con una alta tasa de migración. Galicia, Asturias, Andalucía, ¿no?, por ejemplo. Así como en localidades con una marcada actividad comercial.
Bueno, y después, con el paso del tiempo, pues los productos, los artículos de ultramarinos del otro lado del charco fueron sustituidos por los del pueblo, ¿no?
Los del pueblo, exacto. Y es que este tipo de establecimientos daban vida a los barrios en las ciudades, pero también en los pueblos. porque aparte de que ofrecían una atención personalizada y cercana, ¿no?, la procedencia de los artículos era evidentemente local. También se fiaban productos cuando los usuarios no tenían dinero en ese momento para adquirirlo, lo que salvó a muchas familias, sobre todo durante la posguerra.
Es verdad, y la relación que había entre los dependientes y los vecinos pues era muy estrecha. Además, yo me acuerdo en algunas tiendas de cuando yo era pequeñita con mi madre, y había eso, para medir las cantidades a granel, pues esos instrumentos, esas balanzas, las romanas, las guillotinas, los molinillos, las medidas de aceite, yo me acuerdo.
Las de café en Portugal, que tenían los medidores de café, sí. La verdad que sí, es que era muy entrañable, porque esa proximidad llegó hasta tal punto que en una época en la que no había televisión, internet o móviles ni nada de este tipo de tecnología, la gente solía reunirse a charlar en cualquier sitio, y estas tiendas eran lugares tranquilos, acogedores, en los que se vendían alimentos, así que qué mejor lugar para charlar, ¿no?
Incluso para tomarse una tapita allí, esa bacería, ¿no?, que ahora son las tiendas gourmet, ¿no?,
exacto.
Bueno, y de repente llegaron las grandes superficies y hicieron que estos pequeños comercios pues se quedaran un poquito al lado, ¿no?
Exacto, desgraciadamente, pero la aparición de estas grandes superficies, Bego, pues sí, como tú decías, que incluyen una amplia gama de productos de todo tipo y reunidos en un mismo centro y a gran escala. Pues, ¿qué pasó con estas tiendas? Pues que estas tiendas tradicionalmente que poblaban los pueblos y barrios de las ciudades, donde vendían pues esos chacinas, queso, etcétera, para competir con las grandes superficies, las que resisten aún lo hacen limitándose pues a vender alimentos y distintos productos a la antigua usanza, ofreciendo productos exclusivos traídos de zonas rurales cercanas, o que simplemente pues no pueden encontrarse en estas cadenas de supermercados, ¿no?
Muy bien, está interesante. Bueno, vamos con el tiempo justito, y Fran, hoy tu sección ha devorado el programa, ¿eh?
Pues sí, cierto, Bego. Y no es mala cosa que de vez en cuando las secciones se engrandezcan, y porque necesitamos hablar mucho de cosas tan necesarias como esta de construir otro mundo posible, sabiendo que otra economía también lo es, ¿no?
Desde luego que lo es. Y por eso hoy queremos dar paso desde tu sección a mensajes que nos han dejado desde los márgenes. Voy a explicarme. Todos venimos escuchando en estos últimos tiempos cómo los pequeños comercios, los comercios de los barrios, la familia, los familiares, los de cercanía, están sufriendo más que cualquier otro la sacudida de la pandemia. Ya venían resintiéndose desde la entrada de las grandes superficies, como hemos venido hablando, de los centros comerciales, en fin. Y ahora les toca además pues soportar esta dura crisis. Por eso le hemos pedido que nos lancen un mensaje. Un mensaje desde los márgenes de alguna manera, ya que la situación que les toca vivir es realmente difícil y en no pocas ocasiones algunos se han visto obligados a cerrar. Les hemos pedido entonces que compartieran con nosotras algunas razones por las que entendían que hay que consumir en comercios de cercanía, y esto es lo que nos han contado.
Para hoy sábado tenemos unas coquinitas así medianitas muy buenas. Tenemos colitas de gambas cocidas. Tenemos mejillones, tenemos chila de la nuestra, almejas finas de carril, unas coquinitas.
El comercio de cercanía hace comunidad, hace encontrarte a las vecinas y a los vecinos, hace que siempre estén levantando las mismas persianas, la misma gente, hace barrio, conversaciones de un rato con los vecinos.
Colaborar económicamente con los negocios locales y las pequeñas empresas para poder ver el producto que estás comprando in situ y para tener lo que compras con mayor rapidez, ya que no tienes que esperar a que te llegue por correo.
Me gustaría un día amanecer sin Amazon en el horizonte, pues porque está una harta de estar siempre comprando en online y nunca sabes tampoco a ciencia cierta lo que te va a llegar. Y porque comprando en comercio de cercanía me relaciono con la gente, y que gente que empiece sus negocios pueda vivir de ello dignamente.
Comprar en la tienda de tu barrio es bueno, porque son lugares de encuentro que favorecen las relaciones sociales. También ayudan al pequeño comercio tradicional y cercano. Así la riqueza que se invierte se queda y se redistribuye en nuestra ciudad. Se evitan los desplazamientos innecesarios. Por estas razones y más, compra en tu barrio.
Primero y más importante, porque sosteniendo la economía de nuestro pueblo nos sostenemos a nosotras mismas, y en eso consiste la ayuda mutua. Segundo, porque así evitamos el uso innecesario de transportes y reducimos el consumo de combustible y cuidamos nuestro planeta. Y tercero, porque los productos que están cerca de nuestra casa son productos de más calidad, sobre todo los productos alimenticios, como la miel, los productos del huerto o los productos cárnicos.
Porque desarrolla la economía local, la real, y contribuye a la distribución de la riqueza, evitando los oligopolios de los colosos de la agroindustria, aparte de generar y crear comunidad y apoyar a las pequeñas producciones que quedan excluidas del mercado global. Aparte tiene beneficios medioambientales, fomenta la sostenibilidad, lo que tiene efectos sobre nuestra salud, la preservación de la diversidad cultural y de los ecosistemas. Otro beneficio es que preserva el paisaje y las tierras de cultivo, mantiene nuestro entorno y favorece la biodiversidad y el mantenimiento de las variedades locales y permite fijar población en el territorio manteniendo un mundo rural vivo. Reduce los intermediarios, reduciendo por tanto los costes tanto para los consumidores como para los productores, obteniéndose unos precios más justos para ambas partes. Y ello genera o promueve la confianza mutua entre los actores, aparte de permitirnos también conocer el origen de nuestros alimentos. Los alimentos locales o de proximidad son más frescos, son más naturales, tienen mayor cantidad de nutrientes, ya que están cogidos en el momento óptimo de maduración. Otro beneficio que tiene es que se reducen los desperdicios, tanto en los consumidores que compran lo que realmente necesitan, como en los productores, ya que evita el despilfarro de grandes cantidades de alimentos que se tiran porque no cumplen las características exigidas por el mercado. Y un último beneficio es que permite el desarrollo de un consumo crítico, sostenible, racional y responsable.
¿Por qué es importante apoyar al comercio local? Pues bien, mientras se está apoyando al comercio local, se está también incentivando y promoviendo una economía más sostenible a menor escala, más de tú a tú, más cooperativa, en la que dependemos más los unos a los otros, y bien, eso nos deja más expuestos, sí, pero también es más sostenible. Y a la vez también, pues, somos generadoras de empleo con unas condiciones salariales normalmente más justas y más equitativas. Y también, por otro lado, y me parece muy importante, precisamente por la historia que hay detrás de cada negocio. Detrás de cada historia, detrás de cada negocio hay unos nombres, un momento en la historia cultural de la ciudad, hay un trato personalizado frente a la anomia y a la frialdad de las grandes superficies y de las grandes plataformas. El trato personalizado yo creo que es una de nuestras grandes bazas y no hay nada como un comercio colorido, variado, para dar alegría a una ciudad.
Hola, soy Alberto, de Pastelería La Grosera. Hay que consumir en comercios de cercanía. Hay muchas razones, y entre ellas es porque los comerciantes que estamos cerca de ti somos los que más estamos padeciendo los estragos de esta pandemia. Que nos ayudes y que incentives la compra en nuestros negocios nos ayuda mucho, no solo a nosotros, sino también a todas las familias que dependen de nuestros negocios. Y también en parte creemos que siempre es bueno comprar en los negocios de cercanía porque nuestros productos son más caseros. Se pueden ajustar más a tus necesidades y es una compra de tú a tú, muy diferente a lo que estamos viviendo ahora con las nuevas tecnologías. En definitiva, intenta comprar en negocios de cercanía, porque de verdad que nos ayudas mucho.
Hola, buenas tardes, soy Ana Snack, socia trabajadora de Escodetextil, y desde aquí queremos animaros a que hagáis vuestras compras de Navidades en comercio local y de la periferia. Ahora más que nunca necesitamos de vuestro apoyo y compromiso. Por favor, hacer vuestras compras de Navidades en comercio local.
Hola, buenas, soy José Luis de Confitería del Villar, y la razón es por la que deberíamos comprar en las tiendas más próximas, entre otras muchas, podrían ser el trato personal, el trato familiar. Las posibles reclamaciones serían en el acto y quizás más importante sería que de esta manera ayudaríamos a mantener el pequeño comercio y los puestos de trabajo que estén.
Hola, buenas. Mi nombre es María y tengo un pequeño negocio en la barriada de Ligueral. Mi tienda se llama Piropos, Complementos y Lencería. Tengo moda femenina, lencería, bisutería, en fin, muchas cositas. Y estoy aquí para animaros a que compréis en las tiendas locales, bien de vuestro barrio o de nuestra provincia. El trato siempre va a ser muchísimo mejor que el de cuando hacéis las compras online. Y nada, chicos, entre todos podemos conseguir que nuestro negocio y los comerciantes podamos seguir hacia adelante. Nuestro futuro está en vuestras manos. Un beso a todos.
Buenas tardes. Me llamo Abdullah. Tengo un pequeño negocio aquí en las colonias, en Huerva, de frutas y verduras. Yo creo que los comercios cercanos tienen una cosa que no tienen los de lejanos. Los comercios cercanos, por la confianza, es primero la confianza. Cuando te confía, la confianza entre el consumidor y el del negocio. Es una cosa muy importante. Y la calidad también, a lo mejor la calidad más lejos, pero la calidad, por ejemplo, si te compras un melón, por ejemplo, y te sale malo, a la tienda de cercanía te lo puedes cambiar sin problema. Si te lo compras de un sitio lejos, ya es otra cosa.
Consumir en negocios en comercios de cercanía es tener trato directo con el comerciante. Esto significa que es un profesional que te va a atender correctamente, te va a informar sobre el producto. Si te lo tienes que probar, lo tienes allí para probártelo. Puedes sentir el tacto del material. Si es algo elaborado artesanalmente, vas a conocer al artesano o a la artesana. Vas a comprender el método de fabricación. Y además, aparte de todo, cuidas el medio ambiente, pues te puedes desplazar caminando, no tienes por qué coger el coche, y ese producto que tú compres en un comercio de cercanía no ha tenido que traértelo especialmente para ti, desde Madrid o desde cualquier otro punto de España o fuera de España.
Si consumimos en los comercios locales, en los comercios de tu barrio, estamos apostando por una economía mucho más equitativa, donde no se engordan solamente los grandes, donde se reparte mucho más el dinero y el beneficio es para todos, donde un barrio vive y tiene luz con los comercios abiertos, y donde sobre todo y fundamentalmente, cada vez que entras en un negocio o en cualquier comercio, tú eres una persona con un nombre, no eres unos números detrás de una tarjeta, de una cuenta bancaria. Eres una persona con una familia por la que se te pregunta y por una situación de vida que se conoce y que compartes con los vecinos.
Pescadillas muy buenas.
Ahí estamos.
Dorada de la mar, tenemos jureles y tenemos cazón. También hay calamares. Están aquí los calamares. Bueno, pues esto es lo que tenemos hoy en Pescadería Odiel. Ya sabéis, no llamarme muy tarde, a ver si me puedo ir un sapadito temprano de aquí. Muchas gracias a todos.
Mirando, buscando más allá de mis pasos.
Y con esto cerramos el programa de hoy. Solo os animamos a que miremos a nuestro alrededor y tengamos en cuenta más que nunca el comercio de cercanía para nuestras compras habituales y en las fechas que se nos avecinan. Para las compras navideñas. Este año regalemos productos de cercanía. Así que, como siempre, os esperamos en el próximo programa. Nos encontraremos a través de las ondas de Hispanidad Radio, de Unirradio y de Onda Local Andalucía. Buena semana.